amo los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Mis amigos, muy buenos días. Hoy, como siempre, estamos aquí en una fecha muy, muy, muy especial. Le damos la bienvenida a este programa que se llama El Revoltillo, con muchísimas noticias. Estamos de estreno hoy, estamos saliendo por primera vez por Martín Noticias, en la página que usted también nos puede escuchar. Mi nombre es Tony Benítez y estoy acá acompañado, como siempre, de los amigos de siempre, el hombre que no envejece, que fermenta, el maestro Fuentes Viñolis está acá con nosotros hoy, mi gran productor. Y el hombre de los mil dedos también, que siempre nos acompaña, el único en el mundo que ha podido grabar el sonido que emite una claria. Lo tenemos aquí en gran Mikey también con nosotros. Ahí está. Hoy es una mañana de mucho frío por acá, por Miami. Fíjate si hizo frío, Viño, que hoy los restaurantes de Miami estaban los pollos haciendo cola para que los metieran primero en el horno. Ahí está. Mucho frío en la ciudad. La ciudad de Miami, cuando hay frío, huele muy de un olor muy singular. Dice que cuando tú estás en Colorado y hay una temperatura fría, tú respiras el olor de las montañas. Cuando estás en New York, respiras el olor de los edificios fríos. Cuando estás en Miami, respiras la ropa vieja. La gente saca la ropa vieja en invierno, solamente naftalina, el olor a naftalina. Quiero mandarle un saludo a la producción de Magdalena de Cuba. Magdalena La Pelúa nos está escuchando en este momento. Me acaban de decir aquí a ella y a su amado productor. Un saludo. Muchísimas gracias, Magdalena. Te vemos pronto por acá. Un aplauso para ella, como no. Mucho éxito el programa. Señores, Viño, te traigo, y Mike, les traigo la palabra del día. La palabra del día de hoy. Para que la gente nos escriba, no voy a decir exactamente qué significa, pero me gustaría que me escribieran, a ver si conocen el significado. Tiene que ver mucho con Cuba. Se llama optofobia. Optofobia. Es una fobia, por supuesto. Le doy un tip por ahí. Más adelante les voy a decir de qué se trata. Pero escríbanos en las redes sociales a ver si se enteran. Optofobia.
De la familia Sapindáceas.
Una de ellas. Noticias. Noticias que nos llegan desde Cuba. Hoy queremos abrir con la noticia que fue, yo creo, trending el fin de semana, señores. Y es que abrió el famoso mercado de Cuatro Caminos. Bueno, la noticia más bien fue abre y cierra el mercado de Cuatro Caminos. Duró nada. Dicen que hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. Bueno, pues si usted entra en uno de los caminos del mercado de los Cuatro Caminos, a donde usted pudieran haberlo conducido, es a la estación de policía más cercana. El mercado abrió el sábado para celebrar los 500 años de La Habana y cerró el domingo. Si eso no es un récord de que compite, compite, para que sepa. Según las autoridades cubanas, ¿de quién cree usted que fue la culpa de que el mercado de Cuatro Caminos cerrara? Adivine. Pues de los clientes. Sí, señor, según las autoridades cubanas, la culpa es de los clientes. Si en el capitalismo se dice que donde quiero que usted vea, el cliente siempre tiene la razón, bueno, pues en nuestro país es al revés. Es como los manicomios. El cliente en Cuba pierde la razón. No sé si la tuvo o la tendrá, la pierde inmediatamente. La corporación Cimex, que es la que opera el mercado, lanzó una nota de prensa. Y escuchen, dice así más o menos, dice, la dirección del mercado Cuatro Caminos de la corporación Cimex solicita la comprensión de sus clientes para recesar sus servicios. Ante la masividad de público, se precisa realizar ajustes propios de la puesta en marcha. El mercado Cuatro Caminos reabrirá sus puertas en el transcurso de la próxima semana. Le agradece por anticipado Ania Peralta de Armas, la gerente general. Así que ya saben, le podemos creer esto a Ania, que va a abrir la próxima semana. Ya sabemos las cosas en Cuba cuando cierran, qué tiempo se demoran para abrir. Esto yo digo que es como escuchar por los altoparlantes de un hospital que te digan a todos los enfermos que están ahora mismo con oxígeno, por favor, de aguantar la respiración, que vamos a cortar la electricidad por 5 minutos. Recuerde, no respire por 5 minutos y después de ese tiempo todo se restablecerá. Le habla Ania Peralta, gerente general del hospital.
¡Oh! ¡Oh!
Dicen que cuando abrió ya había más policías que clientes en el mercado de Cuatro Caminos. Y se reportó, según los que estuvieron ahí presentes, que hubo carreras, empujones y peleas. Tú no sabías si aquello era un supermercado o habían adelantado las Olimpiadas de 2020 de Japón. Hay que recordarles, señores, que esta fue una instalación que se ha estado reparando por el módico tiempo de nada más y nada menos que 4 años. Llevan 4 años reparando este lugar, preparándolo para su apertura, y el día que abre, pues inmediatamente lo tienen que cerrar. Se abrió en conmemoración del 500 aniversario de La Habana. ¿Qué manera de celebrar? Dice que lo van a reorganizar todito, todito. La pregunta es, ¿podemos creerles que lo van a reorganizar y que la próxima semana se va a abrir? La pregunta, tenemos un segmento aquí que dice, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dice el público? Este que dice el público, son criterios que usted ha podido expresar en las redes sociales y aquí recopilamos algunos. Dice uno, dice este amigo Armando, dice, privaticen. Es el consejo que le dan al gobierno cubano. Dejen que sean los cuentapropistas los que administren su negocio, como era antes del fatídico 1959, que le dejen al pueblo de Cuba administrar su propiedad privada y nada de eso va a pasar. 100% de acuerdo, una solución muy simple, no hay que complicarse tanto ni hay que ir a la universidad. Otro comentario dice, estos tipos son letrados o dicen serlo. No es difícil prever que si tú tienes un pueblo que está pasando hambre y de pronto concentras toda la economía en un solo lugar, pues que se va a formar lo que se formó, ¿no? Es obvio también. Y este otro, Mirta Díaz, dice, y no nos digan que no tienen dinero, ¿eh? Pídeles el recibo de lo que se gastaron en los 16.000 fuegos artificiales que se lanzaron para entretener a los reyes. ¿Cierto? Muchos, 16.000 fuegos artificiales. Hay que ver cuánto costó la jugadita. Y bueno, la pregunta también sobre esta nota. Mientras esto pasaba, mientras la gente se peleaba y se alaban los moños, ¿dónde estaba Raúl Castro y Díaz Canel? Se los cuento. Raúl Castro, en la mañana del sábado, estaba en el Teatro Alicia Alonso, siendo aplaudido ahí por cientos de personas, donde sesionaba la llamada Asamblea Provincial del Poder Popular de La Habana. Y Díaz Canel, pues estaba en el Capitolio, saludaba a la delegación extranjera asistente a los festejos por el 500 aniversario de la capital, a base ahí de Coca-Cola, ron y tabaco, y la gente fajándose. Cuénteme algo. Súmale la estrategia de que es más conveniente tener al pueblo pensando en cómo va a resolver su comida que en la libertad. ¿Verdad o mentira? Es una estrategia esto de las crisis. A veces uno se pone a pensar, ¿esto es serio de verdad? Tenemos que tomárnoslo en serio, que es que no funciona. Además de, ¿no?, que matemáticamente no puede funcionar un sistema así, o es también una estrategia para mantenernos a todos ocupados en qué vamos a comer y cómo vamos a luchar la comida. Fíjense si es así, que mientras esto pasaba también el domingo, volvieron a castigar a las damas de blanco. Las damas de blanco salieron y salieron ellos también a darle golpes a las damas de blanco. Fíjense cómo es la cosa. Hay otro tema con el mercado de Cuatro Caminos que no me gustaría dejar pasar por alto, y es, porque siempre es muy interesante para nosotros, el tema religioso. Fíjense ustedes, no falta la sospecha de que el fracaso se deba también a cuestiones religiosas, el fracaso del mercado de Cuatro Caminos. Recuerden que hace unos días, el día 14 de noviembre, al abrir el local se encontró un eleguá gigante que había vivido allí por décadas, en este icónico lugar. La jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, que se llama Caridad Griego, ordenó trasladar el eleguá a otra locación. Ella dijo, sáquenme ese eleguá de acá. Pero al intentar el traslado del eleguá, ¿qué fue lo que pasó? El tema es que el lugar, pues se rompió. Se rompió el eleguá. Y el tema es que ese lugar donde está la plaza fue antiguamente una zona de mucha energía religiosa, según cuentan gente que, estudiosos y personas que están acreditadas para hablar del tema. Ahí se reunían lo que se llamaban los negros del manglar, que estuvieron en las barracas también, o sea, sirvió de barraca también para los esclavos que construyeron el famoso castillo de Adaré ese castillo que se empezó a construir inmediatamente, que los ingleses, cuando los ingleses salieron de La Habana y los españoles llegaron de nuevo a La Habana, los españoles lo primero que dijeron fue, oye, hay que construir un castillo aquí porque esto no nos puede volver a pasar. Y entonces construyeron el castillo de Atari. Y ahí se concentró, eso eran ahí las barracas donde dormían los esclavos que estaban trabajando en esa hora. Entonces, ¿qué pasa? Que me empezaron a, bueno, se practicaba todo tipo de conjuros religiosos. Y es un lugar con mucha energía, según cuenta. El caso es que fue un lugar que siempre fue dominado por la religión Yoruba. Y según gente que conocen a la compañera Caridad, la compañera Caridad no sabe, dicen absolutamente nada de religión. Incluso ella no fue elegida, sino que fue sencillamente puesta, designada para que fuera. Ya sabemos que en Cuba las elecciones no existen, existen las selecciones. Pues ella fue seleccionada, le dijeron, Caridad, ocúpate de esto. Y Caridad, como, imagínense, como todo dirigente cubano, dijo, pues sáqueme el eleguá de acá. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Vamos a seguir de hacerle un seguimiento al mercado de Cuatro Caminos, un lugar icónico que estuvimos buscando un poco el fin de semana. Esto es un lugar que abrió en 1920 y se le había dado una concesión a un empresario para que administrara el lugar. Y fíjense si era importante este lugar, que había como una concesión que tenía el sitio, en el que no podía haber ningún tipo de otro mercado parecido a kilómetros del lugar. O sea, él tenía una exclusividad, el mercado de Cuatro Caminos. Ahí se abastecía, no solo tú podías ir a comer y comprar productos, sino también que empresas, gente que tenía restaurantes y eso, iban a comprar productos ahí para abastecerse. Esto es lugar histórico que funcionó durante mucho tiempo y hace muchísimas décadas que cerró el mercado de Cuatro Caminos. Pues esa es la historia. Y ahora querían dar la sorpresa por el 500 aniversario, pero una vez más, señores, no funciona. No funciona el sistema. No funciona la metodología. Así que vamos a ver. Me cayó otra cosa, Viñoli, interesante, que me gustó en las redes sociales el fin de semana, y es que el integrante de Orichas, Yotuel Romero, publicó una nota en su cuenta de Instagram, y me gustó muchísimo. Dijo que él se niega a celebrar los 500 años de la Fundación de La Habana. Dice que él celebra solamente 440 años de la Fundación de La Habana. ¿Por qué? Porque los últimos 60 años no hay absolutamente nada que celebrar. Lo único que hay es tristeza, derrumbe y soledad. Así que un aplauso, Mike, para nuestro querido Yotuel Romero. Mike, era un solo aplauso. Ahí está. El video de Yotuel tiene ya, cuando lo revisé, tenía más de 50.000 reproducciones. Así que 50.000 personas te estén viendo es un número bastante interesante. Así que, mala noticia para Viñoli, el gran pescador, el hombre que no duerme los fines de semana pensando qué pescado es el que va a publicar en las redes sociales. Viño, se ha inundado Venecia. Parece una noticia absurda, pero así es, señores. Es un fenómeno que me estaba contando acá mi amigo Viñoli, que se llama agua alta. Son unas mareas que invaden la ciudad todos los años, la ciudad de Venecia, lamentablemente. Y el tema es que esto está supuesto a pasar una especie de como 10 veces al año. Bueno, este año ya ha pasado como 60 veces. Es muy preocupante que se inunde Venecia. La famosa zona de la Plaza de San Marcos, esa que vemos siempre en las fotos y en los videos con las palomitas, que la gente se tira fotos con las palomas volando y eso, es una de las más visitadas siempre. Pero es una de las zonas también más bajas de Venecia y es la que ha tenido que cerrar porque es grave la cosa, es grave. Los bares, Viño, esto es una parte que te va a doler, los bares también se inundaron en Venecia y entonces la gente se ha quejado de que el vino está aguado. Pero los dueños del lugar le dicen, pero mijo, tú no te das cuenta que estamos inundados. Por supuesto que el vino está aguado. ¿Qué pasa? Incluso tú llegas a un bar y le pides al camarero, le dicen, ¿me puede dar un vasito de agua? Y el camarero te dice, agáchate. Si la tienes ahí.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor.
Qué lindo. Qué tema más, más bonito. Pero es triste lo que está pasando con Venecia, señores. Tú sabes que me llamó la atención, que vi videos interesantes, que ahí los establecimientos tienen unos sistemas que aunque estén inundados por fuera, el agua no entra a las tiendas. O sea, tú ves a la gente caminando con botas, que es, aparte es uno de los negocios más prósperos ahora en Venecia, vender botas de agua. Entonces la gente va caminando con las botas de agua, se ve la inundación, pero la tienda está seca. Todavía, vaya, hasta cierto nivel, por supuesto, si sigue creciendo. Pero me llamó la atención eso. Algunas tiendas, no todos tienen este recurso, ¿no? Pero tremendo. ¿Tú imaginas, Viño, vivir en Venecia, levantarte por la mañana y sacar la vara por la ventana? Y a ti que te gusta, la vara de pescar, ¿eh? O, y pesca, porque Venecia está en una laguna, pero una laguna de agua salada. Yo imagino que hayan peces ahí.
No hay turistas.
¿Peces turistas?
No, solo se cogen turistas ahí.
Ah, solo se pescan turistas. Dice que saca la vara y agarra un japonés o un cubano, porque a los cubanos nos encanta ir ahí a quedarnos dormidos en las góndolas. Es tan bonito. Yo y mi esposa fuimos a Italia el año pasado y nos volvimos a enamorar. Mi esposa de un italiano y de una francesa, pero nos volvimos a enamorar. Fue muy bonito eso. Es un negocio muy... Bueno, ya dijimos, muy fructífero. Y otra cosa, las casas en Venecia, tú vas a comprar una casa y te dice, esta casa tiene gotera. Y te dice, oye, olvídate de eso. Esto va a estar siempre mojado aquí. Así que, señores, gente conectada ya en nuestras redes sociales, en Facebook, y queremos saludar a Susana Reyes, que está con nosotros desde España. Un saludo, Susana, para ti. Adrián Bonet también está con nosotros. Orlando Rodríguez, Alén Orly, un saludo para ti. Emilio López, que nos está escuchando desde Nicaragua. Convulsa debe estar la cosa también con Nicaragua. Si nos puedes llamar también. No di el teléfono, pero es importante que lo tengan por si nos quieren llamar. Recuerde que es 437-7118. Y también los que nos escuchan en Cuba, recuerden que nos pueden escribir, bueno, los que nos escuchan en Cuba, en cualquier lugar, nos pueden escribir a radiorevoltillo@gmail.com, gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com, gmail.com. Emilio López, ya dijimos, desde Nicaragua, que nos está escuchando también. Cari Díaz está pidiendo libertad para José Daniel Ferrer. Sí, señor, todos lo estamos pidiendo. Y mucha preocupación por acá y por todas partes, ¿no? Y yo creo que es importante mencionarlo constantemente, lo que está pasando este hombre, lo que está pasando su familia. Emma Correa, desde Tampa, nos saluda también. Allá tenemos al señor Bocur, que en cualquier momento aparece. Baby Carballo, desde Cuba, baby. Baby Carballo, un saludo para ti, desde Cuba. Astrid Oropesa, también, gracias por vernos. Astrid. Julio Antonio Fernández, también un saludo. Marifexe Segovia, desde Venezuela. También nos escuchan desde todas partes, señores. Qué bueno. Y Yolanda Aguilera también. Un saludo para ti, Yolanda. A todos los que nos están viendo o escuchando, señores. Escuchen esto. Bueno, lo último que quería decir de Venecia, antes de pasar a otra cosa, es una triste noticia que amenaza el calentamiento global. Dice que la está amenazando que probablemente desaparezca Venecia. Esto es triste para los que viven en Venecia y los que les gusta visitarla. A consecuencia del nivel del mar, pudiera desaparecer muy pronto. Incluso ya tienen fecha en la que va a desaparecer Venecia. ¿Saben cuándo? Los científicos dicen que para el 2100 no vamos a tener Venecia. Así que si usted...
Cuando quiten la libreta de abastecimiento.
Cuando quiten la libreta de abastecimiento, dice nuestro queridísimo Viñoli. En el 2100 se va a Venecia. Así que si va de vacaciones, señores, hágalo ahora. No espere el 2100. Porque no la va a ver. Espero que no sea así. Están tomando medidas para levantarla. Así que vamos a ver qué pasa. Pregunta del día. Recuerde que tenemos la palabra del día que nos gustaría que nos diga si conoce el significado de la palabra, que es optofobia. Escríbanos ahí en las redes sociales si los tiene o por radiorevoltillo@gmail.com.
De la familia Sapindáceas.
Una de ellas.
La pregunta de hoy.
¿Sigue siendo Cuba un país para extranjeros? O la otra pregunta también puede ser, ¿dejó de serlo alguna vez? siguen los comentarios, siguen llegándonos noticias, sigo viendo videos de cómo es la Cuba, cómo es La Habana para los extranjeros y cómo sigue siendo La Habana. Pensamos que esto era una cosa ya retrógrada de los años 90, pero para nada. Si Cuba sigue siendo un espacio donde el extranjero tiene más posibilidades de pasarla bien, de disfrutar cosas que todavía el cubano no puede hacerlo. Pero bueno, los que visitan Cuba o los que viven en Cuba y nos pueden poner un poco al tanto y al día cómo son las cosas en la actualidad, por favor, ¿sigue siendo Cuba un país para extranjeros? ¿O dejó de hacerlo alguna vez? Tenemos noticias importantes que no sirven para nada, porque siempre tenemos alguna noticia de este tipo. Señores, escuchen, y esto me llamó la atención porque yo creo que hay que tomar un poco de conciencia, que quizás pueda parecer un poco al sur de esta noticia, pero me pareció que hay que tener un poco de cuidado. Fíjense lo que pasó. Una persona estuvo media hora sentado en el baño con su teléfono celular, leyendo ahí, entrando a las páginas, y quedó paralítico. Seria la cosa. Cuando se paró, me parece que hay una posición en la que todo el mundo nos pasa. No sé si a ustedes les ha pasado que están en el baño con el teléfono y de pronto se levantan y no sienten los pies, que se nos duermen los pies, ¿no?, por un rato. Eso puede tener condiciones. Puede tener consecuencias muy graves. Pues este señor, un chino, se estuvo en el baño por media hora. Y cuando se fue a poner de pie, pues no sintió las piernas, se cayó, se desmayó. Lo vinieron a encontrar como media hora luego, más tarde. Y cuando lo llevaron al hospital, el médico lo declaró completamente paralítico. El hombre no se sabe si va a volver a caminar o no, pero son cosas que hay que tener mucho cuidado. Yo no sabía, o sea, a mí me ha pasado que me he quedado sentado en el baño por mucho tiempo con el teléfono y se me han dormido las piernas, pero no tanto como para que esto no tenga solución, ¿no? Hubo un caso también de una persona que le explotó el teléfono en el baño y dicen, oigan esto, que en las baterías de litio funciona, hay gases en los baños, hay unos gases raros que uno no identifica o están identificados pero uno no quiere ni pensar en ellos. Y eso hace un contacto con la batería de litio y puede explotar el teléfono. A esta persona se le quemó la cara, el pelo, fue una cosa trágica, muy fea. Así que si usted es de lo que acostumbra irse al baño con el teléfono, tenga mucho cuidado, acomódese o póngale un cojincito ahí al toilet, yo no sé, haga algo, pero o al teléfono también. Mis amigos, y hoy es una fecha muy importante. Hoy, un día como hoy, fíjense, nació en Mazatlán, Sinaloa, un actor, un cantante mexicano. Además de su vasta carrera cinematográfica, apareció en más de 60 películas. Como cantante grabó más de 300 canciones entre valses, chachachá, rancheras y boleros, acompañado de los más populares músicos de su tiempo, como eran los Mariachis Vargas de Tecalitlán. So, el único que conoce ese lugar es nuestro queridísimo Viñoli, Tecalitlán. La orquesta de Noé Fajardo, el trío Calaveras también y Antonio Briviesca. Gran aficionado a la aviación, murió en abril de 1957 cuando pilotaba un avión que se estrelló 5 minutos después de despegar de Mérida, Yucatán. Estamos hablando del grandísimo, de nada más y nada menos que de Pedro Infantes.
Ando volando bajo, mi amor está por los suelos.
Nos vamos con Pedro Infante por unos minuticos solamente. Regresamos enseguida, señores, con más noticias. Recuerde que nos pueden llamar al 305-437-7118. Aquí estamos en el revoltillo y ese que están escuchando es el gran Pedro Infante. Ya regresamos.
Ando volando bajo, no más porque no me quiere. Y estoy clavado contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
10:30, tiempo de noticias en Radio Martí. Familiares de dos personas que fallecieron en un derrumbe en el municipio Playa, en La Habana, aseguraron a Radio Martí que las opciones de vivienda ofrecidas a la familia por el gobierno local no reunían los parámetros. Amparo González residía tiempo atrás en esa vivienda ubicada en 19 entre el 30 y 40 y 34 en Miramar, donde perdieron la vida su prima Janet Pino, de 48 años, y su hija de 13 años.
Eran casas que no cumplían los parámetros porque éramos muchos. Cuando aquello éramos 16, entre primos, hermanos, tíos, madre y abuela, se nos daba, pero no cumplían los parámetros. Nos dieron en aquel entonces una casa que tenía 3 cuartos, pero cuando fuimos a verla no tenía 3, tenía 2.5. Quiere decir que no se pudo tampoco, ninguno cabíamos ahí. A lo mejor cabían 5 o 8 personas allí en aquella opción que nos dieron. Y los demás entonces, ¿para dónde irían? Hasta por último, nos hicieron llegar a un plan esfuerzo propio y nosotros estuvimos de acuerdo. Eso era una ayuda que nos daban para nosotros derribar la casa y hacerla por nuestro propio esfuerzo. Y eso era un dinero que se nos daba el gobierno y nos daban materiales. Y eso después entonces nosotros teníamos que mensualmente pagar una cuota, pero estábamos contentos y satisfechos porque ya sabíamos que íbamos a obtener todo bien y que ya íbamos a salir bien de eso. Pero ya cuando fuimos nosotros con todos los documentos, estábamos contentísimos. Llegamos allí a vivienda y se nos dijo que no podían hacer eso porque había pasado un huracán y entonces Santa Fe había quedado unas casas ahí demolidas y se habían girado para Santa Fe. Entonces nosotros volvimos a quedar en esas condiciones, la casa más mala todavía. Es necesario recopilar datos para poder llegar a conclusiones porque es mucho, son años en esta situación.
Y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, condenó los abusos policiales cometidos durante las recientes protestas. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reconoció y condenó las violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad durante las protestas registradas en el país que se produjeron a raíz de la subida del precio del billete de metro.
Lamentablemente, y a pesar del firme compromiso y de todas las precauciones que tomamos, no solo el gobierno, también nuestras Fuerzas Armadas y de orden, para proteger los derechos humanos de todos. En algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos.
En un discurso pronunciado en La Moneda, es su primera intervención tras el acuerdo con los principales partidos de la oposición sobre la reforma constitucional. El mandatario ha destacado que el gobierno hará todos los esfuerzos para que exista justicia y no impunidad.
Nuestro compromiso con los derechos humanos, con la verdad y con la justicia, exige que todos estos casos que están siendo investigados, para que puedan ser conocidos y juzgados por nuestros tribunales de justicia. No habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia, ni con aquellos que cometieron atropellos o abusos. Haremos el mejor de los esfuerzos para asistir a todas las víctimas.
Piñera también hizo referencia al acuerdo que los parlamentarios lograron para impulsar una nueva constitución y sostuvo que el pacto significa un compromiso amplio y sólido y que está seguro que tiene el respaldo mayoritario de la ciudadanía. El estallido social en Chile dejó 23 muertos, miles de heridos y más de 200 personas con graves lesiones oculares. Y los primeros ministros de la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia celebraron en Praga y en Bratislava el 30º aniversario de la llamada Revolución de Terciopelo, la transición pacífica del régimen totalitario checoslovaco a la democracia. Para el líder checo, el magnate Andrej Babi, fue un momento de sincerarse y agradecer el valor de sus conciudadanos durante la revolución, como el fallecido expresidente Václav Havel, así como estudiantes y artistas. Tras el acto de Praga, los cuatro líderes se desplazaron a Bratislava para hacer una ofrenda floral junto al castillo de Devín en honor de las víctimas del comunismo. Se estima que tras el golpe comunista de 1948, unos 60.000 checoslovacos se exiliaron y entre los años 1968 y 1989 se marcharon otros 250.000. Se estima que unos 400 perecieron en el intento de cruzar el telón de acero hacia Occidente. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González. Continuamos con El Revoltillo.
falleciente.
Que hemos denominado el falleciente, siempre dedicada a una persona que lamentablemente ya no está con nosotros y que hoy se conmemora el aniversario de su muerte. Hoy estamos hablando del gran Emilio Aragón Bermúdez, más conocido como Miliki, uno de esos payasos que formó parte del grupo Gaby, Fofó y Miliki, que pasaron por Cuba en los años 40. Uno de sus hijos, el hijo de Emilio Aragón, nació en Cuba, es cubano, hoy en día es una personalidad de la televisión en España. Y un día como hoy, pero el año 2012, falleció el acordeonista. El acordeonista, cantante, payaso, miembro de los payasos de la tele, Emilio Aragón Bermúdez Miliki.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.
Qué lindo. A mí me llena mucho porque yo estudié para ser payaso. Mira tú qué cosa, qué carrera la mía, ¿no? Un saludo del elefante, siempre saludándonos, siempre conectado. Gaby, Fofó y Miliki fueron payasos, tres payasos que, bueno, hicieron, como ya dijimos ya, una carrera tremenda, no solo en Cuba, también en toda Latinoamérica. Emilio Aragón, que hoy en día, como ya dije, es una personalidad de la televisión. Y hablando de Latinoamérica, que tenemos oyentes en toda Latinoamérica también, tenemos un mensaje acá de, bueno, de las personas que están conectadas en las redes sociales. Marifex Segovia, que nos escribió respecto a lo que estábamos hablando del famoso mercado de Cuatro Caminos. Y ella expresa, dice, eso es, quieren mantener el pueblo ocupado buscando comida, lo mismo que hacen en mi país, Venezuela. Efectivamente, yo creo que hay veces que las crisis, yo no sé si son provocadas accidentalmente por lo mal que funcionan los sistemas, o que lo hacen a propósito para mantenernos ocupados y que no pensemos en otra cosa. Decía Aristóteles que los únicos que pueden participar en la política, decía, era la clase media. La clase alta hace la política, la clase baja está muy preocupada buscando qué comer para estar participando en políticas. Y entonces yo creo que eso es una estrategia vieja. Marcos Marín nos manda saludos también para ti, hermano. Eddie Martínez Bello, interesantes saludos. A Viñoli, un santa clareño, no un Santa Claus, un santa clareño. A todos los que están conectados, Lilo Villaplana está conectado también, nos está mirando en estos momentos, así que un saludo también para Lilo. Conéctate y dinos algo, Lilo. Elsa Morejón desde La Habana nos está escuchando también. Un saludo, Elsa. Y Darien Morales también nos está escuchando. Señores, seguimos por acá. Recuerden que tenemos la palabra del día, una palabra que queremos que usted nos escriba acá, los que están conectados en las redes sociales, que nos digan que una palabra que tiene que ver con lo que está pasando en Cuba. Se llama optofobia. Optofobia, ¿qué quiere decir optofobia? Se hizo algo acá en Miami ayer, se puso una réplica de la cárcel donde está José Daniel Ferrer y está puesta frente al restaurante Versalles. Muy simbólico y muy aplaudible también esta iniciativa para que se siente un poco. Martí decía que la mejor forma de aprender es sintiendo las cosas y hay que sentirla de cerca. Escucha esto, Viño. Seguimos acá con estas noticias importantes que no sirven para nada. Esto está interesantísimo. Dice que un instituto de seguridad pública en Europa ha llegado a la conclusión que dice que en el mundo anualmente mueren más personas de la patada de un burro que las que mueren por accidentes de avión. Cuéntame algo. Mueren más personas de la patada de un burro que las que mueren por accidentes de avión. Así que ya saben. Si va a viajar a Europa, hágalo en avión, que el burro es un peligro. Así que lo cierto es que hasta la ONU se ha involucrado en este tema y está recomendando a las personas que tengan mucho cuidado con los burros. No sabía que habían tanta gente muerta por burro. En cualquier momento le empiezan a pagar más a las personas que se transportan en burro que a los pilotos de avión. Yo creo que esto es un truco, ¿eh? En cualquier momento viene por ahí. Una pregunta que nos lanzó aquí nuestro queridísimo Viñoli y que se las lanzo a ustedes también, los cubanos que nos están escuchando, es otra pregunta del día. Dice, ¿cuál es el pueblo más gusano de Cuba? ¿Cuál es el pueblo más gusano de Cuba? Yo tenía una teoría, por lo menos mi estadística. Yo estuve en Guantánamo un año y habían, bueno, tú te encontrabas personas de todas partes de Cuba, ¿no? De Marianao, de La Lisa, de Vedado. Pero había un campamento, no una cabaña, porque habían cabañas, ¿no? Pero había un campamento completo de gente de Caibarien. Mira qué cantidad. Yo saqué conclusión y dije, tiene que ser el pueblo más gusano de Cuba. Entonces Viñoli tiene una teoría que dice, claro, porque las personas que viven en la costa norte, esos son los que más información recibían de los Estados Unidos y por tanto y demás eran las que podían tener un poquito más claro cómo pudiera ser la vida, cómo pudiera cambiar la vida si ellos vivían en otro lugar. Dice que a Ronald Reagan le preguntaron en una ocasión si tuviese que introducir un libro para cambiar la mentalidad a los rusos, ¿qué libro él introduciría dentro del pueblo ruso? Y él dijo así simple, un brochure de Sears. Solamente. O sea, tú metes un brochure de Sears y deja que la gente se informe un poco de lo que está pasando en el mundo dentro de Cuba y eso le puede cambiar la mentalidad a la gente. Es un catálogo, sí señor, un catálogo, el clásico, el catálogo de ventas. Escríbanos también a las redes sociales cuál usted cree que es el pueblo más gusano de Cuba y por qué. Así, si es de Caibarien también nos puede escribir si piensa que la teoría esta de nuestro queridísimo Viñoli es acertada. Está conectado Pedro López. Pedro López quería que nos llamara porque Pedro López dice que es el creador de la famosa frase no Castro, no problem. ¿Eso es cierto? Pues a mí me encantaría conocerte. No sé si cobras derecho de autor, pero es una de las frases que más se usa acá en el exilio, no Castro, no problem, durante mucho tiempo. Así que otra noticia esta importante que no sirven para nada. Viño, en Francia, un ciudadano francés está pidiendo que le dejen casarse con su amada, fíjense, pero lamentablemente esta murió. Usted dirá, pero ¿y esto qué cosa es? Bueno, déjeme decirle que en Francia está legalmente permitido casarse con alguien que esté muerto. Este hombre tenía una relación, por supuesto, muy romántica, ya estaba comprometido. Un caso bastante triste. Su compañera muere y él, un señor ya bastante mayor, tenía 67 años, bueno, no tan mayor, ¿no? Viñoli está por ahí también, aquí en 67 años, hoy en día es una persona joven. La esposa murió, que era de la misma edad de él, lamentablemente, y él le está pidiendo todavía, después de muerte, que quiere casarse con ella. Y resulta que las leyes de Francia, si hay algún abogado francés que nos pueda llamar y aclararnos esto, si es cierto, permiten que tú te cases con un muerto. Mira tú qué cosa. Cuéntame algo. Y hablando de leyes, aquí en los Estados Unidos también pasan cosas. Hay un convicto que estaba sentenciado a cadena perpetua. ¿Ok? Y miren lo que le pasó a este señor. Y lo trajo porque yo creo que es válido que las personas que nos escuchan en Cuba entiendan un poco cómo funcionan las leyes aquí en los Estados Unidos. Miren esto, qué curioso. Este hombre estaba condenado a cadena perpetua, pero en Iowa. Pero tuvo un paro cardíaco hace como 3 o 4 años y fue declarado muerto. ¿Qué pasa? Se lo llevaron al hospital y el hombre lograron revivirlo. ¿Ok? Él siguió su vida normal. Pero de pronto se le ocurre a él en la cárcel. Usted sabe que en la cárcel tú no tienes, no hay muchas cosas que hacer. Y por lo general la gente que está condenada durante mucho tiempo piensa mucho, tiene mucho tiempo para pensar. De hecho se llama, tiene un nombre y todo, se llama jailhouse lawyer. Son los presos que se convierten en abogados de ellos. Que empiezan a conocer tanto de leyes que se convierten en abogados y llegan a defenderse ellos mismos incluso, ¿no? Y este hombre ahora está pidiendo, como ya le estuvo literalmente muerto, fue declarado muerto primero y después sobrevivió, pues él está pidiendo ahora que se le cancele la cadena perpetua. Fue a un juicio, él pidió ir a un juicio, le aceptaron el juicio, el juez lo escuchó, le escuchó su argumento, pero le dijeron, mira, eso no es así, eso no transó. Después fui a un circuito de apelaciones y volvió de nuevo a acudir y dijo que este otro circuito de apelaciones tampoco le aceptó la muela esa de que se había muerto y que había resucitado. O sea, eso sí se lo aceptó, pero no que le pueden dar la libertad. Él dice que esto es una nueva vida, que no es él, sino un tipo que renació, ¿no? Y tiene su lógica desde el punto de vista legal. El hombre está preso todavía, pero se dice que es probable que vuelva a las cortes y quién sabe, aquí las cosas pasan de una forma muy rara. Lo pongo porque cuando yo recuerdo que llegué a este país, habían condenado a una persona porque él había entrado a robar a una casa. Miren cómo son las leyes acá. Y cuando entró a robar la casa, el perro de la casa tenía un perro, el perro mordió a este hombre y este hombre le metió una demanda al dueño de la casa porque no había ningún letrero fuera de la casa que decía cuidado con el perro. Y entonces el dueño de la casa le tuvo que pagar a él. O sea, él entró a robar, lo meten preso, pero gana el juicio y le dicen que el dueño de la casa ahora le tiene que pagar al tipo por no haber puesto un letrero que decía cuidado con el perro. Cosas de la ley, cosas de la justicia y cosas de los caninos también. Hay que tener cuidado con esto. Señores, ¿qué pasó también un día como hoy? Escuchen esto, en Buenos Aires, el músico, actor y humorista argentino Daniel Rabinovich nace un día como hoy. Si a ustedes, Daniel Rabinovich no le suena, pero sí le puede sonar el grupo del cual fue uno de los integrantes, Les Luthiers, este grupo.
No querría con Esther seguir viviendo. Nuestra vida fue amarga como hiel. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue fiel.
Dale.
Lindo.
Compréntela de calma.
Lindo recuerdo de este grupo humorístico que lo conocemos, que todavía están muy, muy, muy activos. A pesar de que Daniel Rabinovich fue el que murió. Sí, fue el que murió, que a mí me murió en el 2017, hace 2 años murió Rabinovich, lamentablemente. Una pérdida muy, 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 muy lamentable por todos los que seguimos el humor de Les Luthiers. Les Luthiers visitó La Habana como en los años 80. Yo creo que hubo un cambio completo, una revolución ahí de, valga la palabra revolución en Cuba, pero desde el punto de vista humorístico, empezaron a surgir grupos de comedia que empezaron a hacer planteamientos muy buenos. La Seña del Humor fue uno de ellos, con nuestro queridísimo Pepe Pelayo, gran comediante. Y de ahí surgieron La Seña del Humor también, La Leña del Humor, todos estos grupos que hicieron propuestas muy interesantes, Nos y Otros. El Pible, que lo conocemos acá, fue parte de La Leña del Humor, de Santa Clara también, santaclareño. La Leña del Humor era de Santa Clara, pero eran grupos que fueron muy influenciados por la visita de Les Luthiers a Cuba. Con 18 años, Rabinovich, mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Buenos Aires, ingresó al coro de la Facultad de Ingeniería, donde conoció a Gerardo Massana, otro de los integrantes, y los demás futuros integrantes de lo que después sería el grupo Les Luthiers. Esto es, ellos hacían coros, eran grupos corales, y creo que en una tesis, según tengo entendido, en el año 60 y tanto, 67 o algo así, se presentaron, pero quisieron hacer algo novedoso. Entonces, en lugar de hacer los clásicos coros que se escuchaban, intentaron poner algunas cositas de humor, y empezó, gustó tanto que la gente le pidió que hicieran otros números, y así se creó el grupo humorístico Les Luthiers. Creo que son únicos en el mundo. No ha existido otra cosa que yo conozca. Muy intentos de hacer algo parecido, sí, muchos, y algunas cosas con mucha dignidad, pero donde llegó Les Luthiers, la verdad, esto era uno de los clásicos, esto de No quisiera con Esther seguir viviendo, ¿no? Tenían El Rey Enamorado también, otro número precioso, la Gallina dijo Eureka. Recuerdo tantas cosas que escuchamos en Cuba de ellos. Pero bueno, señores, muchas noticias por acá. Tenemos el cumpleaños también hoy de un cantante cubano que cumple 69 años, está cumpliendo hoy. Él es el bajista de heavy metal. Estos cubanos que se escapan un poco de lo tradicional o de lo que estamos acostumbrados. Pero este hombre hizo su carrera en el heavy metal, en el hard rock. Nació en La Habana. Su nombre es Rudy Sarso y emigró a los Estados Unidos en el año 61. Escuchen esto. Se crió aquí en Miami y es conocido por su trabajo en numerosas bandas. Con ex miembro de Judas Priest y Guns N' Roses, el famoso grupo Guns N' Roses, Guns N' Roses y Alex Cooper, AC/DC y Scorpions. Todos esos grupos, un cubano metido ahí. ¿Qué cosa es eso, no? Rudy Suarzo, señores. También con The Guess y Who. También participó con esos dos grupos. Y en agosto del año 2017 confirmó que pasaba a ser el nuevo bajista de la banda The Guess. Bueno, me está aclarando nuestro queridísimo Viñoli que The Guess Who es una sola banda, porque hay una banda que se llama Who. Y creo que hay una banda que se llama The Guess Who. Entonces, The Guess Who, aquí hay un... Pero bueno, escuchen eso, señores. Tremendo, un... Para disfrutar de verdad, señores, la cosa que han hecho los cubanos, cosas locas, ¿no? Quiero saludar también a Ever Javier Cuadra, que está conectado con nosotros desde Texas. Y tenemos a Eddie Martínez Bello también. Trinidad fue el pueblo de Cuba más gusano en los años 60. Bueno, si fue el más gusano Trinidad en los años 60, yo creo que está considerado también de los más valientes, porque esa es la época dura, de verdad, ¿no? Para ser gusanos. René Reyes nos dice que... Mira, camagüeyano, dice que Camagüey puede ser el pueblo más gusano hoy en día. Díganos, coméntenos sus comentarios y también explíquenos un poquito qué es lo que se hace también en estos lugares para considerarlo el más gusano. Yo, Viño, tenemos alguna llamada de nuestros amigos de Cuba. Recuerde la palabra de hoy, la voy a decir ya, porque estamos en los minutos finales. La palabra de hoy, vamos a ver dónde se metió esta palabra de hoy, aquí está. La palabra de hoy que teníamos, señores, optofobia. Esta palabra, optofobia, es el miedo, escuchen esto, a abrir los ojos. Miedo que tiene mucha gente en Cuba, ¿no? Optofobia. No sé si...
De la familia Sapindáceas.
Ahí está, la familia Sapindáceas. Una de ellas, como decía doctor Dubuché. Ahí está, señores. Y vamos con una persona. Si le digo que un día como hoy también nació Máximo Francisco Repilado Muñoz. Nació en Siboney. Ustedes dirán, bueno, ¿y ese quién es? Pero si le digo que nació nada más y nada menos que Compay II en el año 1907, pues sí, hoy está de cumpleaños Compay II. Nació un día como hoy en Siboney. Guitarrista, cantante y compositor cubano, formó parte de Los Compadres con Lorenzo Hierrezuelo en el año 1947. Ahí está. Ahí está, con Los Compadres, uno de los dúos de mayor éxito en la isla hasta el año 1955, año en el que fue sustituido por Reinaldo Hierrezuelo, hermano de Lorenzo también. Su fama internacional llegó en el año 97 con su participación en el disco de Buena Vista Social Club, Galardonado con varios premios Grammy, apareció también en la película del mismo nombre realizada posteriormente por Wim Wenders. Y murió en el año 2003, con 95 años. Máximo Francisco Repilado Muñoz, Compay Segundo.
El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar.
Una cosa que hay que agregar de Compay Segundo es que inventó un instrumento musical, se llama el armónico. Yo no lo conocía, que fue un instrumento entre, es un híbrido ahí entre el 3 y la guitarra, con la adición de una séptima cuerda. Compay Segundo, señoras y señores, y el Chan Chan. Nos vamos, con eso nos vamos, señores. Recordarles que mañana estaremos aquí nuevamente en el Revoltillo con nuestro queridísimo Viñoli y el gran Mikey. Nos vemos mañana. Recuerde que yo soy Tony Benítez y ustedes no.
El camino de paz, y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmando